les cuento a los oyentes de Plato Fuerte y a mis compañeros. Hace unos años, no me acuerdo exactamente el año, viajé a Mendoza a entrevistar a Laura Muñoz, a la ex mujer de Alejandro Van der Broele. La conocí, estuve en su casa, estaba angustiada, estaba asustada, pero entiendo que hoy es un día diferente para ella. Hola Laura, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Sí, recuerdo perfectamente esa nota. Sí, por supuesto que es un día diferente, ¿no? Parece increíble que este día haya llegado después de tantos años, pero acá estamos y, bueno, contenta.
¿Cuántos años pasaron? Vos sabés que no puedo acordarme en qué año estábamos, si es hace en 2009, en 2010. De verdad, lo perdí de vista en qué momento fue que vos te animaste a hablar y a contar, porque fue en ese momento que viajé.
Sí, fue en el 2012.
¿En el 2012?
En realidad en el 2010 hice la primera denuncia ante un juez acá en Mendoza, el juez Díaz, el juzgado número 2 de familia. De ahí volé por varios lugares, nadie me quiso escuchar, por supuesto, hasta que, bueno, la situación se tornó insostenible y tuve que recurrir a los medios.
Porque vamos a recordar que cuando que al principio nadie te creía. A ver, yo soy la mujer de un amigo de vudú y tiene una cantidad de negociados tremendos donde le roba el Estado el vicepresidente. Era algo así, ¿no?
Claro, sí, la verdad que nadie me creía. El primer año los primeros dos años, que fueron hace 7 años que esto comenzó, en realidad esta gente, la justicia a la que yo recurrí, sí me creía. Lo que pasa, porque sabía que era cierto lo que yo decía, lo que pasa es que no querían que yo lo diga.
Claro, claro, claro.
Y bueno, y después cuando se hizo público, obviamente que nadie me creyó porque era una cosa medio desopilante, cómo yo podía salir a decir una cosa semejante, ¿no? E incluso recuerdo que Nicolás Wiñaski, que vino a mi casa también antes de que esto fuese público, él no, ni siquiera creía que yo era la ex esposa de Van den Broele, me pidió el acta de matrimonio. Claro, es que era increíble, o sea, yo lo entiendo.
Vos sabés que en el juicio, en el rato que duró el juicio, porque en realidad ahora hay cuarto intermedio hasta la semana que viene, Amado Vudú y tu ex marido, Van der Broele, como le decís vos, acá le decimos a algunos Van der Broele, ni se miraron.
Y bueno, es como una estrategia ridícula ya, porque ponele que ellos quieran sostener que nunca se conocieron y no eran amigos. Bueno, pero trabajaban juntos y eso está probado. También fue muy ridículo lo que dijo Vudú en esa entrevista que le dio a Bonelli acerca del departamento, que él se lo había alquilado a Caroso Donatiello, que casualmente era el amigo de Van den Broele, que trabajaba en Old Farm, que había comprado Chico. O sea, era una casualidad tremenda. O sea, es muy ridículo la estrategia que ellos usan para desmentir la realidad. La realidad es un hecho que no sé, es como tapar el sol con la mano.
Ahora, Laura, hablando específicamente de vos, después que vos hiciste la denuncia en la justicia, tú tenías miedo cuando te conocí que te maten, como han muerto un montón de testigos, ¿no? Y no sé cuándo dejaste de tener miedo, si es que dejaste de tenerlo.
Sí, la verdad que tenía muchísimo miedo. Aparte, recuerdo mucho la entrevista con vos porque yo tenía tanto miedo de hablar y tanto miedo de callar. Era una situación muy angustiante, ¿no? Sí, la verdad que tenía miedo porque era justificado también, no era que yo temía por lo que podría llegar a pasar, todo ya estaba pasando,
claro.
Hacía mucho tiempo en mi vida y era insostenible y yo ya no sabía qué hacer para salir de ese ahogo, de ese acoso permanente. Y la verdad que vos me decís cuando dejaste de tener miedo, por ahí la situación es distinta porque al irse los kirchneristas, ¿no? Que muchos no me quieren, y venir otro gobierno, es como que también el gobierno nuevo se hizo cargo de una protección que yo nunca había tenido.
Claro.
Entonces hoy tengo un grupo de gente atrás que me cuida, que me protege, que está pendiente de que a mí no me pase nada, ni a mis hijos tampoco. Entonces eso hace que el miedo se disipe porque obviamente contás con el apoyo de gente que es profesionalmente adecuada para cuidarte. Pero también sé que estas personas son personas inescrupulosas y que por ahí la venganza será terrible, como esa frase dice, y también se ocupan de molestarme en mi vida cotidiana.
¿Cómo te molestan?
Y, por ejemplo, son situaciones que son pequeñas, en realidad, son como pequeños acosos que ellos pueden hacer para entorpecer tu vida. Pero la verdad que a mí no me llegan, no me preocupan, y no me angustia, ¿no?
A ver, estamos hablando con la ex mujer del socio de vudú de Van der Breule, del hombre que podemos decir que armó la sociedad, que fue quizás un parte de quien arregló el entramado de este negocio, ¿no?
Sí, por supuesto. Van der Breule es quien no solo fue el que hizo todas esas sociedades y conoce todos los entramados por detrás de estos negocios, sino que también conoce las filtraciones de la plata porque las armó él, cómo venía, cómo se iba el dinero, porque él se dedicaba a eso antes de entrar en este negocio con vudú. Él era un abogado medianamente exitoso y lo que hacía con muchos clientes que tenían muchísimo dinero es ayudarles justamente a evadir, a sacar la plata para esos fiscales, a armar sociedades fantasmas para hacer esos caminos del dinero. Entonces él en eso era bastante experto y él obviamente que conoce todo el entramado del dinero por atrás de estas situaciones.
Ahora, hace algunas semanas se dijo que él se ofrecía como arrepentido. Seguramente vos estás al tanto de que esto estuvo circulando, que él se animaba a hablar, no sé en qué condiciones, algunos dicen que por plata.
Sí, yo estaba al tanto en su momento, a mí me preocupó, me angustió muchísimo por nuestra hija, porque si él decía que estaba tan amenazado, pero en vez de justamente arrepentirse y que lo protejan, quería que le paguen, o sea, lo único que hacía era exponer a nuestra hija, que es el vínculo en común que tenemos. Si yo estoy protegida y él está amenazado de muerte, está exponiendo a nuestra hija en una situación muy delicada. A mí me parece de él una postura totalmente cobarde, lo que nos está diciendo es que es una persona sin ningún tipo de valor ni arrepentimiento, porque la verdad no se compra ni se vende, la verdad es, y si él sabe que obró mal, que con esta situación no lo está diciendo porque se quiere arrepentir de algo que estuvo mal, si él es consciente de eso, si él tiene toda esa información para dar, no necesitaba arrepentirse, podía esperar a hoy y en el juicio que va a tener la posibilidad de hablar y contarnos todo.
Parece que no.
Porque no era un arrepentimiento genuino. Él lo que busca es plata y protección. Vos pensás que él hace años que no trabaja y tiene una vida bastante ostentosa.
¿Y cómo vive? ¿Por qué vive si no trabaja? Sí. ¿Tiene plata guardada?
Acá, mira, ni el juez de familia del juego número 2 ni la jueza de Luján, después de que yo les he pedido insistentemente que le pregunten, se niegan a preguntarle de qué trabaja, de qué vive y con qué dinero paga la cuota alimentaria. Es obvio que a él lo mantienen para que esté cómodo.
¿Quién lo mantiene?
Sus amiguitos, los de vudú, la vudú y la banda de ladrones.
¿Para que no hable?
Lo mantienen para que no hable. Y bueno, y él sabe que ahora la situación va a empeorar en el juicio y las consecuencias que esto traerá.
¿Cómo viviste
entonces,
vos?
Hizo un salvataje.
Claro, el día de hoy, ¿cómo lo estás viviendo? Ahora ya hay cuarto intermedio, pero ¿cómo viviste este tema de que tu ex marido, Van der Breule, finalmente se siente en el banquillo de los acusados, que vudú se siente el ex vicepresidente en el banquillo de los acusados?
Y la verdad que me parece bueno para nuestro país, me parece sano que haya justicia, que para mí fue muy lenta, pero comprendo que en los casos de corrupción esto fue muy rápido en realidad. Y también valoro mucho el trabajo del juez Lijo. Y bueno, y haber llegado a estas instancias me parece que esto es buenísimo para los argentinos, ¿no? Ver que los corruptos llegan a sentarse allí y van a ser juzgados. Ojalá el Tribunal 4 obre con todo el poder de la ley y les recaigan a ellos una condena ejemplar para que los futuros políticos no se animen a mentir y a robarnos, ¿no?
También, es un caso muy particular, porque no es que se sienta simplemente un funcionario, mañana se vuelve a sentar debido, un funcionario muy poderoso, sino que se sienta un exfuncionario como vudú con sus amigos, que no eran claro. Funcionarios, con sus secuaces, puedo decir, cómplices.
Sí, por supuesto, Alí Babá y los 40 ladrones, pero esa es la imagen de político que tenemos que tratar de borrar. Esa imagen que da vudú, camperita de cuero, guitarrita al hombro en la moto, haciéndose el canchero, gastando la plata de todos, ostentando que gastaba el dinero de todos. Esa es la imagen que hay que borrar de nuestra puerta.
De eso estábamos hablando con Eduardo Lucino hoy, ¿no? La imagen de la mancha de Rolando, la camperita de cuero, un tipo canchero, ¿no?
Y era lo que venía.
Y ostentando ese poder, esa impunidad y ese dinero.
Las motos.
Los viajes, hay que volver a instaurar en la juventud la imagen de la persona que trabaja, comprometida, honesta, que ese sea el premiado, no el chanta, el ladrón, el corrupto. Ojalá eso vuelva. Obviamente que a mí esto en mi vida personal me marca muchísimo, porque esa persona, ese secuaz que está ahí, era mi marido, a quien yo amaba, con quien yo había programado todo un proyecto de vida, que lo perdí por esto, ¿no? Y con atrás de él se fue mi familia y muchos amigos, y perdí mucho, pero yo creo que gané mucho más en la parte interna, en la felicidad de saber que hice lo correcto, en sentirme orgullosa porque mis hijos me han visto luchar y hoy llegamos a esta instancia. Entonces, bueno, yo creo que eso para mí no tiene valor.
Aquí estamos con Martín Angulo, Laura Muñoz, él te quiere hacer una pregunta.
¿Cómo estás, Laura? Buenas tardes.
¿Qué tal, Martín?
Cuando declaraste, dijiste que del caso Chicone no lo conociste por Van der Breule, que te enteraste de la causa por los medios. ¿Qué negocios sí conociste de tu ex marido con Vudú?
Y el inicial, que fue el de Formosa, que es donde todo esto se empezó a gestar, porque Vudú necesitaba un abogado de mucha confianza, amigo, para que le haga todo estos chanchullos, digamos, pero él no sabe. Van den Breule vivió siempre en el exterior. Él, nosotros incluso estando de novios, él seguía yendo y viniendo a Europa. Y él, bueno, después nos casamos y se instala acá. Vudú no sabía que él había vuelto. Entonces, cuando se entera que por medio de sus primas Escaray, que viven en Mar del Plata, que una ya había sido puesta a dedo por Vudú como jefa regional de ANSES, Vudú se entera que Van den Breule está viviendo acá en la Argentina. Entonces enseguida lo contacta para empezar a hacer estos entramados. Él era su amigo, su persona de confianza, que no lo iba a traicionar.
¿El contacto directo de Van den Breule fue Vudú?
¿Cómo?
¿El contacto directo de Van der Breule fue Vudú? Porque viste que siempre se planteó acá que ellos no se conocen, ¿no? Que la relación es por una tercera persona,
Núñez Carmona,
pero que ellos no se conocen personalmente.
Bueno, yo creo que sí se conocen personalmente de la juventud, eso es lo que Van den Breule siempre dijo, y la familia de Escaray también siempre contaba.
¿A vos Van der Breule te dijo que él lo conocía?
Sí, claro, de cuando eran jóvenes. Después el vínculo siempre era con Núñez Carmona, que Van den Breule le decía el gordo. Él lo llamaba, con él se reunía, con él se citaba. Pero obviamente el que necesita el abogado no es Núñez Carmona. Núñez Carmona es el que lleva y trae los mensajes entre los dos. Bueno, y así comienzan con el caso de Formosa. Después ya tenían proyectados otras cosas, pero bueno, yo igual decidí no acompañarlo cuando él se dio cuenta que yo no le iba a ser funcional a esta nueva situación laboral, digamos, de él, y a esta nueva escala de valores que él estaba teniendo. Nuestro matrimonio se disolvió, él nos abandonó.
Bueno, una vez más, Laura, tu valentía en su momento, todo lo que sufriste, valía la pena. Valía la pena, siempre valió la pena. Siempre vale la pena contar la verdad y animarse a contar la verdad, pero ahora estás viendo cuánto valió la pena, ¿no? Y cómo finalmente la justicia se está ocupando del tema.
Sí, por supuesto, la justicia es muy sanadora. Así que bueno, yo una vez más le doy gracias al juez Lijo, porque tuvo la oportunidad y la aprovechó, ¿no? De trabajar en pos de la justicia, y también le pido a este tribunal que haga lo mismo, ¿no? Que marque un hito en nuestra historia y realmente juzgue con la vara más dura a los funcionarios públicos que nos mintieron y nos estafaron. Así que bueno, esperemos que la justicia nos sane a todos como pueblo y comience una nueva etapa.
Sí, eso esperamos. Por ahora además nos están dando buenas señales, ¿no? En relación a todos estos juicios a exfuncionarios, que es que todas las maniobras de dilación, no, por lo menos los cambios de abogado, las nulidades y todo lo que no paran de pedir, no está siendo recibido, no está teniendo eco en la justicia, y esa es una buena noticia.
Sí, seguro, en buena hora que la justicia se ponga firmes y no salga a complacer los caprichos de estos niños que ahora tienen miedo, ¿no? Lloran como niños porque tienen miedo de tomar las consecuencias de los actos que han hecho.
Está buena la descripción de Laura, Eduardo, niños, ¿no? Porque parecen como chicos que finalmente terminan estafando al Estado y estafándonos a todos. pero como caprichosos y chicos torpes.
Me parece que sí, la marca en el orillo, ¿no? Discúlpame, Ulisi, no te habla. Te quería consultar si en esa cuestión, digo, de chicos jóvenes que de golpe hacían estas aventuras y caían rápidamente en la ilegalidad, después, ¿hubo algún operador político que te fuera a hablar para desaconsejarte, para decirlo con un eufemismo, que avances con la causa?
¿Alguien que le apretó, decís?
O la apretó, sí, le sugirió.
Sí, por supuesto.
Sí, me han sugerido para bien y para mal. Me han sugerido cambiar mi parecer por una recompensa, una coima, digamos, o, y también me han sugerido para mal que si yo no cambiaba mi parecer, me podría suceder a mí o a mis hijos tales o cuales episodios no gratos. Pero bueno, yo no voy a cambiar mi parecer. Y también lo que yo les contestaba es que los hechos del pasado ya ocurrieron y son inalterables. Entonces la verdad siempre iba a ser una sola. Por supuesto que me causaba, yo los enfrentaba y se los decía con la mayor tranquilidad, pero después volvía a mi casa muerta de miedo, porque tampoco tenía yo nadie que me estuviese protegiendo en ese momento. O sea, yo por ahí me hacía la guapa, como se dice, bancando los valores que tengo en una postura firme, pero bueno, mi realidad era totalmente distinta. Mi realidad era una vulnerabilidad total.
Total, soledad y vulnerabilidad. Bueno, algo empezó a cambiar y otra vez, felicitaciones por tu valentía y un abrazo, Laura Muñoz.
No, muchas gracias a ustedes por siempre estar pendientes. Un beso grande, adiós.
Un beso. Estábamos hablando con la ex mujer de Alejandro Van der Broele, que está siendo juzgado junto con Vudú y el ex vicepresidente y sus amigos por el caso Chicone.